investigador, coordinador del Observatorio Petrolero Sur, creo que todavía está ahí, ahora le vamos a preguntar, editor del sitio Terra Palabra, en donde ha avanzado en la edición de este libro, Las huelgas en los canales, 1917-1920. Hernán, ¿cómo andás? Gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes por esta entrevista.
Bien, bueno, estas huelgas de los canales, habla de estos canales de riesgo que han dado tanta producción al Alto Valle Rionegrino, desde el dique Ballester aguas abajo.
Sí, 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 habla de ese dique, de esas obras que, bueno, que fueron vitales para poner en producción las tierras del Alto Valle, para incorporar toda la región al desarrollo capitalista. A ver, después de lo que fue la ocupación militar y todo lo que fue la ocupación del territorio mapuche,
sí, claro,
de Huelche, inmediatamente vino el ferrocarril para acercar esas tierras al mercado, y después las obras de riego fueron vitales para poner en producción, claro, toda la zona. Y bueno, y donde fue el lugar de mayor concentración obrera que se dio en ese momento en el norte de la Patagonia, por eso, claro, bueno, ahí también se da todo este fenómeno, todo este proceso de organización, ¿no?
Uh-huh. Que tiene a los anarquistas como protagonistas.
Sí, sí, ya uno rastreando en la historia obrera del norte de la Patagonia va a encontrar diferentes huelgas, uh-huh, vinculadas al ferrocarril, a los trabajadores ferroviarios, claro, el telégrafo y demás, pero el primer proceso de organización que no estaba vinculado directamente a grandes sindicatos de Buenos Aires, es este, es un proceso que empieza rastreando alrededor del año 14, pero bueno, mirá, en la coyuntura general de desocupación, de lo que había sido la gran represión del centenario, bueno, que había sido muy fuerte sobre los sindicatos, sobre todo lo que eran las organizaciones revolucionarias. Entonces, en un proceso de mucha desocupación generado por el contexto de la guerra, uh-huh, en un clima altamente represivo, el proceso de organización fue muy, muy, muy lento. Eso se va rastreando así en, uh-huh, en pequeñas notas de prensa de periódicos anarquistas de la época, y recién en el año 17, en septiembre del 17, aflora a la superficie como una huelga, y bueno, y ahí se va expresando un poco más abiertamente, ¿no?, el proceso de organización.
Uh-huh. Es interesante porque si uno va a los libros habituales, encuentra esa organización obrera anarquista en dos hechos, el del 24 con la ley de jubilación y la solidaridad con Sacco y Vanzetti del 27, pero bueno, antes hay mucha historia de lucha obrera anarquista y particularmente la Patagonia.
Sí, sí, y bueno, acá tiene la particularidad que bueno, que es un desarrollo que se da en torno al tendido ferroviario, porque claro, en torno al tendido ferroviario, así como circulaban las mercancías, circulaban las personas que se iban, claro, organizando, y bueno, con un fuerte vínculo con lo que sucedía en Bahía Blanca, y también, uh-huh, esto guarda relación con la mercancía, ¿no? La producción de acá salía por los puertos por el puerto de Bahía Blanca,
claro,
y desde el puerto de Bahía Blanca, por decirlo de alguna manera, entraban estas ideas, estos procesos de organización.
Uh-huh. Se puede decir que eso es semilla de las huelgas futuras de las que hablábamos.
Sí, sí, sí. A ver, todo este proceso que empieza en las huelgas del Valle, en las huelgas de los canales, en, uh-huh, 17, 18 y 20, en el 18 ya se intenta formar el primer sindicato de la Fora Anarquista en, claro, Contralmirante Cordero, pero bueno, en mayo del 18 declararon una huelga. La derrota fue tan grande que no pudieron avanzar con la creación de esta, claro, sociedad de oficios varios, y recién en el 20 lo van a hacer, y en el 20 en simultáneo se crean las sociedades de resistencia de oficios varios en Cipolletti,
mirá,
en Allen y en Roca. Ajá. Que van a tener, bueno, las de Cipolletti y las de Allen ya hacia el año 23-24 dejan de funcionar, se concentra toda la actividad en Fiskemnuco, en Roca, y ahí, bueno, se va a sostener la actividad hasta la década del 30, pero con mayor movilidad hasta el año 24-25, y sí, con mucha movilización, con mucho protagonismo en lo que es esto que decías vos, las huelgas en solidaridad, la movilización por Sacco y Vanzetti en toda la zona de, sobre todo, toda la zona de Fiske, de Regina, y Huergo, toda esa zona del valle, y también la ley, con la movilización contra la ley de jubilación.
De jubilación, claro. Hernán, ¿qué aspectos se denunciaban que motorizó las huelgas de los canales?
Mira, es muy complejo acceder a información. La información que hay siempre es muy fragmentada, ¿no? Claro, y está apareciendo algo en la prensa anarquista de Buenos Aires, algo en archivos de fuerzas de seguridad que encontramos acá en Neuquén o en Viedma. Hay una joyita que es una entrevista que le hace el semanario Río Negro a uno de los dirigentes, a uno de los referentes de la huelga que no identifica. Digo que es una joyita porque la prensa en ese momento no era habitual que se entreviste un referente obrero y en formato de entrevista, claro, además, ¿no? Es una rareza. Y bueno, y ahí lo que se puede ver, las denuncias son básicamente, en los tres conflictos son por las condiciones de trabajo. Y se compara mucho las condiciones de trabajo en la construcción de los canales que estaban a cargo de la empresa Ferrocarril del Sur, de la empresa británica, se la compara con las condiciones de trabajo en los ingenios de la Forestal, en el Chaco, Santafesino, en las estancias de la Patagonia. Entonces se habla como del capital británico, de una forma del capital británico de tratar a los trabajadores. Igual también, bueno, se refieren a cómo era el régimen dentro del área del Estado, ¿no? Claro. Que el Estado fue toda la parte del dique Ballester y los primeros 4 kilómetros de canal estuvieron a cargo del Estado, y bueno, también ahí hubo una organización muy muy cerrada, muy muy fuerte, al estilo de lo que después se va a ver con YPF, ¿no? Como una organización casi militar. Entonces, bueno, eso también es algo que influyó mucho en la lentitud con que se fue dando este proceso de organización obrera.
Claro. Che, Ram, me gustaría seguir charlando, pero nos quedamos sin tiempo, porque aparte es apasionante, porque, como decís vos, es muy difícil de encontrar escrito sobre esta historia de esta parte de la Patagonia, ¿no?
Sí, realmente es muy poco lo que se ha publicado así sistemático sobre el tema, es ir pescando datos, cazando datos, claro, en publicaciones, sí. Y bueno, y a partir de ahí es como un Tetris, sí, pero bueno, sí. Que esperemos que bueno, que a partir de este ejercicio que por suerte, bueno, hay otra gente que en otros lugares también de Patagonia viene, sí, claro, trabajando sobre lo mismo, de ir recuperando la historia obrera, bueno, se puedan estimular nuevas investigaciones que aporten sobre esta historia que sí, lamentablemente poco se conoce.
Es decir, lo vas a presentar el 12 de mayo en Malapalabra Casa Librera.
Así es, 12 de mayo a las 18 horas ahí en Malapalabra.
Bueno, trataremos de estar en Ministro González 63 de Neuquén Capital. Gracias, Hernán, un abrazo grande.
No, gracias a vos, un abrazo. Chau, chau.
Hernán Escandizo, periodista, investigador, coordinador de Observatorio Petrolero Sur, editor del sitio Terra Palabra, en donde ha editado Huelga y movilizaciones contra la ley, en realidad, huelgas de los canales 1917-1920, previa a lo que eran las huelgas que conocemos.